siempre contigo.
Sube a 42 el número de muertos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. 17 personas continúan hospitalizadas, varias en estado crítico. Autoridades cubanas confirman que al menos 3 trabajadores del Hotel Saratoga siguen desaparecidos. Es liberado con medida cautelar de prisión domiciliaria el activista Ángel Cusa Alfonso, detenido por difundir una directa desde el Saratoga recién colapsado. El opositor cubano premio Sájarov Guillermo Fariñas es detenido al arribar al aeropuerto de La Habana proveniente de Miami. Cubanos de varios sectores manifiestan preocupación por la notoria escasez de arroz en la isla. Estados Unidos cree que Vladimir Putin se está preparando para un largo conflicto en Ucrania. Y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declara no culpable en una corte de Nueva York de presuntos cargos por tráfico de drogas y armas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendas, la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que el número de muertos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana ascendió y se mantiene en 42 provisionalmente. Según la información oficial, 17 de las 96 personas que están lesionadas permanecen hospitalizadas, 7 están en estado crítico y 2 graves. El MINSAP agregó que 37 personas ya recibieron el alta médica en las últimas horas. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, coronel Luis Guzmán, citado por la estatal Agencia Cubana de Noticias, afirmó que al menos 3 trabajadores del hotel siguen desaparecidos. Guzmán señaló que la búsqueda se está centrando en las áreas de la cocina y el comedor del establecimiento. El gobierno en la isla afirma que la causa de la explosión fue un escape de gas cuando un camión cisterna estaba recargando un depósito del hotel. El establecimiento no estaba operativo en el momento de la explosión, pero 51 trabajadores se encontraban en su interior alistándose para la reapertura. El hotel de 5 estrellas está enclavado en el Paseo del Prado, en el centro histórico de La Habana. Pero muchas iniciativas ciudadanas han surgido en las redes sociales para ayudar a las víctimas de esta explosión en el Saratoga de La Habana. De esto nos habla Ariane González.
Después de la explosión en el Hotel Saratoga y a medida que se van conociendo el número de víctimas fatales, muchas iniciativas ciudadanas surgen en las redes sociales para ayudar y solidarizarse con los afectados del siniestro. El Comité Ciudadanos por la Integración Racial se encuentra identificando no solo a los afectados en los edificios colindantes al hotel, sino a habitantes de la calle Zulueta que también sintieron los efectos de la explosión, como indica su presidente Juan Antonio Madrazo Luna.
Desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial y como plataforma de la sociedad civil y desde el programa diverso del propio Comité Ciudadano estamos trabajando identificar tanto los vecinos de la comunidad que fue afectada a raíz del incidente este del Hotel Saratoga, para poder ayudar en cuanto a suministro de recogida de ropa, alimento. También estamos identificando también otras áreas, por ejemplo, en la zona de la calle Zulueta, hay otro edificio también que fue damnificado y generalmente son gente que vive en una situación de vulnerabilidad.
También muchas personas han acudido a los bancos de sangre para donar en apoyo a los que se encuentran en los hospitales y, como expresa el periodista independiente Henry Constantín, no basta con decir que las personas tienen alma o corazón, hay que ponerlas a prueba.
Yo decidí donar porque, en primer lugar, una situación humanitaria, un número grande de personas en riesgo de vida, y saber que quizás de mí dependa la vida de alguna de estas personas, pues me pone un imperativo espiritual. Yo creo que el corazón, la solidaridad, el alma, que son metáforas muy importantes para los seres humanos, no basta con decir que uno las tiene, hay que ponerlas a prueba, hay que ejercerlas. Como se ejercen los demás derechos, también el de ser solidario, de ayudar a quien lo necesita.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y este martes fue liberado el activista Ángel Cusa Alfonso, quien fue detenido el viernes tras publicar en las redes sociales un video con los pormenores de lo que estaba sucediendo en el Hotel Saratoga en La Habana, minutos después de esta explosión. Cusa dijo a Radio Martí que se le estaba imputando un delito de sedición, pero fue liberado de Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, con una medida cautelar de prisión domiciliaria.
Ellos me liberan con una medida cautelar, prisión domiciliaria dentro de la casa. No puedo salir de la casa a no ser que vaya a ver a mi hija, o que vaya a médico, o que vaya a un hospital. No puedo salir ni de mi casa, no puedo salir tampoco de provincia. Nada, es una medida cautelar que si voy a cambiar un ejemplo de domicilio, tengo que informarla. No me dijeron por qué tiempo ni nada, porque pregunté, pero tampoco me quisieron decir por qué tiempo. Algo que me querían poner a mí era por sedición, pero al darme medida cautelar de prisión domiciliaria, ya que pienso yo que el cargo de sedición se caiga. Al incumplir la medida cautelar, ya sería un poco más severa la sanción, sería más severa. Pienso yo que ya ahí sí me pondrían en prisión. El papel que bajó de eso de prisión domiciliaria, eso fue de fiscalía que bajó. A mí no me entregaron ningún papel de ellos, la instructora fue la que se quedó con eso. La primera unidad que estuve detenido cuando me recogieron fue en la unidad de Sanja, y de ahí me trasladan para Villa Marista como a las 4 de la tarde, el mismo viernes a las 4 de la tarde me trasladan para Villa Marista. Hasta la fecha, hasta hoy, me dijeron que no, que si incumplo esas medidas, puede ser más severa la medida, puedo ir a prisión. Eso fue lo que formó la instructora, la que estaba frente al caso mío, no sé. Nunca me hicieron referencia del video de Saratoga, supuestamente dicen que fue una anterior directa que yo hice, pero que antes de ese día yo no hice ninguna directa anterior. Fue la del Hotel Saratoga, fue la única directa que yo hice.
Y también la organización Human Rights Watch ha manifestado su preocupación por las amenazas constantes que ha estado recibiendo la periodista independiente cubana Cintia de la Cantera Toranzo por parte de la seguridad del Estado en Habana. A través de su cuenta en Twitter, Juan Papier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha expresado la preocupación de la entidad por las graves denuncias de las intimidaciones en contra de la periodista cubana. Human Rights Watch exigió al régimen de La Habana que cese los abusos en contra de los periodistas independientes en Cuba, al considerar que los cubanos tienen derecho a informarse. De otra parte, Rolando Castillo, padre del preso político Roland Castillo, estaría plantado desde el sábado en el centro de detención El Bivac, en La Habana, donde permanece detenido vinculado a una supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11 de julio pasado. Yudinela Castro, expareja de Castillo y madre de Roland, así se comunicó a través de Radio Martí.
Ayer yo fui al Bivac, le pasaron el aseo, pero no me dejaron verlo porque él está plantado, él lleva días sin comer. La muchacha que los atiende a ellos allá adentro, que le hace entrega de los aseos y la que autoriza las visitas, de que él no tenía beneficio de visita porque estaba plantado, que se estaba portando muy mal y está plantado y le quitan los beneficios. Desde el sábado que lo cogieron, que la unidad Aguilera, él está plantado desde ahí. Me dijeron que tenía que ir la mamá de él, que es la única que puede recibir este tipo de información allá a la unidad de Aguilera, para que se comunicara con el instructor que está atendiendo el caso y él mismo le pueda dar el número de la causa de coerción a un menor, para entonces empezar a gestionar el tema del abogado.
Y mucha atención, el opositor cubano Premio Sájarov Guillermo Fariña fue detenido por agentes de la seguridad del Estado a su salida del aeropuerto José Martí de La Habana, donde arribó este martes procedente de los Estados Unidos. Su madre, Alicia Hernández, quien lo acompañaba, hizo la denuncia a Radio Martí.
Al salir del aeropuerto, está detenido en el sentido de que no dijeron que tenían que tener una conversación con él. Está detenido por esa causa, nos dijeron que era una conversación. Entonces, bueno, la llegada fue bien, normal, en qué sentido, aunque él dice que en el aeropuerto pues alguien lo estaba firmando. Y entonces, a la salida, detuvieron al chofer, que veníamos todos bien, y que lo siguieran a ir hasta la estación de la policía. Al llegar aquí, pues nos recibió un oficial de la seguridad y nos dijo que quería tener una conversación con él. Entonces esa conversación, bueno, se ha prolongado, pero llevaron aquí, nosotros estamos aparte, con mi hija aquí en un saloncito, es una unidad de policía que está cerca de la de Puerto. Es la de Boyero, y él lo llevaron para otro lado porque dice que tenían que conversar con él. La detención de él fue al salir del aeropuerto de La Habana, cuando llegó, pero él no está aquí. aquí en la que estamos nosotros. A él se lo llevaron para otro lado, porque tenían que conversar con él, fue lo que nos dijeron.
Y campesinos y periodistas independientes están comentando sobre la escasez de arroz que se está viviendo en los mercados de Cuba. Amplía Tomás Cardoso.
Se desploman las producciones de arroz en Cuba. La isla necesita cosechar 700.000 toneladas anualmente para garantizar el suministro básico y en el 2022 se prevé recoger apenas 180.000 toneladas, reportó el diario Granma en un análisis sobre los problemas para conseguir un producto básico en la dieta del cubano. La escasez de arroz provoca ya que la libra del cereal ronde cerca de los 40 pesos en moneda nacional y la mayoría de los complejos agroindustriales están destruidos, aseguraron campesinos y expertos en varias provincias cubanas. En la zona de la Sierpe, en Santi Espíritus, existen importantes complejos arroceros, actualmente en pésimas condiciones, advirtió el comunicador Adriano Castañeda.
Mira, el oro de los alimentos en Cuba, el arroz, el acompañante, el que no puede faltar en las cocinas de las familias cubanas. En estos momentos, el sur de Jíbaro continúa con los más bajos índices de producción de arroz, la ineficiencia, no existe en estos momentos arroz.
Desde San Antonio de los Baños, el usufructuario Daniel Alfaro Frías describe la situación con las plantaciones de arroz en el territorio.
Aquí mismo en San Antonio existía el plan arroz y eso poco a poco ha ido desapareciendo. También el plan arroz del Corojal, quedan muy pocas hectáreas que se siembran.
En Granma, donde radican dos de los más grandes complejos agroindustriales arroceros, el Yara y Río Cauto, estos han colapsado, advierte el campesino Emiliano González.
Con la tarea de ordenamiento, los insumos comenzaron a costar hasta 7 veces el costo. Eso trajo como consecuencia que los campesinos no era rentable producir arroz. Los dos calles arroceros de Granma, deudas, problemas, colapsó completamente la producción arrocera.
El periodista independiente Guillermo El Sol responsabiliza a las autoridades por la falta de arroz en los mercados.
Sabemos que las grandes arroceras de Cuba, las llanuras de Cauca, las zonas arroceras de sur de Jíbaro, de Ciénaga de Zapata, de aquí de la zona de Aguada de Pasajeros, eso completamente está destruido por la despreocupación, los malos financiamientos, las malas administraciones, el desconocimiento en el cultivo del arroz.
Y desde Pinar del Río, donde importantes arroceras existen en Alonso Rojas y la zona de Los Palacios, la situación es crítica también, nos cuenta el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
El arroz es un producto que necesita de muchas cosas, que en estos momentos Cuba no las tiene por un mal manejo de la dirección de la agricultura. Cada día los obreros agrícolas tienen más descontento, están más desmotivados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y como ha reportado este martes la muerte de una persona por COVID-19, una paciente de Pinar del Río, acumulando ya 8.528 fallecidos desde que se anunciara el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El MINSAP, que ofrece las cifras al cierre del lunes 9 de mayo, da cuenta de 53 nuevos contagios. Un total de 2.104 pacientes se encontraban ingresados, 1.571 sospechosos, 22 en vigilancia y 511 casos confirmados activos, de ellos 505 con evolución clínica estable. De las 53 nuevas infecciones, 49 fueron contacto de casos confirmados, 2 con fuente de infección en el extranjero, 2 sin fuente de infección precisada, según el informe de las autoridades sanitarias cubanas que no han sido confirmados de manera independiente. Camagüey con 16 reportó el mayor número de casos nuevos de coronavirus. Y a las 5:14 actualizamos también las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez. Hola Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre los estados de Georgia y Alabama se extiende sobre la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con una masa de aire muy seco, no favorable para la producción de lluvias y condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados cerca de la costa norte central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:15 Radio Martí actualiza la situación sobre la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos cree que el presidente Vladimir Putin se está preparando para un largo conflicto en ese país. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, habló ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre varias amenazas que enfrenta el país. Sobre la invasión rusa de Ucrania, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para un largo conflicto en Ucrania. Ella dice que han evaluado que el presidente Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania y que tiene la intención de lograr objetivos más allá del Donbass, que los objetivos estratégicos de Putin probablemente no hayan cambiado, lo que sugiere que considera que la decisión de finales de marzo de reenfocar las fuerzas rusas en Donbass es solo un cambio temporal para recuperar la iniciativa después de que el ejército ruso no lograra capturar la capital, Kiev. Agregó que Putin contaba con que la determinación de Occidente se debilitará con el tiempo. En otro tema, la directora de Inteligencia Nacional señaló que los efectos de la pandemia de COVID-19 están ejerciendo presión sobre los gobiernos y las sociedades, lo que está alimentando las crisis humanitarias y económicas, el malestar político y la competencia geopolítica. Dijo que los países de bajos ingresos con deudas elevadas se enfrentan a una recuperación particularmente difícil, ahora exacerbadas en algunos casos por el aumento de la inseguridad alimentaria como resultado de la crisis de Rusia en Ucrania, y opinó que esos factores estimularán la migración en todo el mundo, incluso en la frontera sur de Estados Unidos. Haines añadió que el impacto económico ha causado que muchos países pobres y de ingresos medios retrocedan años en términos de desarrollo económico, lo que está alentando a algunos en América Latina, África y Asia a mirar hacia China y Rusia en busca de asistencia económica y de seguridad para manejar su nueva realidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Asamblea General de la ONU eligió este martes a la República Checa como el nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos en sustitución de Rusia. La candidatura checa fue respaldada con 157 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones en una votación llevada a cabo en la Asamblea General, en la que algunos países optaron por no participar. El pasado mes de abril, los países miembros de la ONU acordaron suspender la participación de Rusia en dicho consejo en una decisión inédita impulsada por Estados Unidos y sus aliados a raíz de la guerra de Ucrania. Y la jefe del equipo de observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, Matilda Mogner, dijo que en Ginebra los expertos temen que miles de civiles hayan muerto en la ciudad ucraniana de Mariupol a causa de los ataques de Rusia. Mogner afirmó en rueda de prensa que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, pero que las cifras reales son mucho más altas. La funcionaria explicó que el gran agujero negro es Mariupol, donde es difícil corroborar la información, y señaló que una misión de observadores podrá verificar el número de víctimas cuando tenga acceso a esa ciudad. Son las 5:18, mucha atención. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ha declarado este martes no culpable de los cargos de tráfico de drogas y armas en una corte de Nueva York. Hernández compareció frente al juez Kevin Castell en la Corte Federal de Manhattan, vestido de traje de prisionero azul oscuro y sin esposas. Hernández, extraditado el mes pasado, enfrenta tres cargos: asociación delictiva para importar cocaína, posesión de armas y herramientas destructivas, y asociación delictiva para usar armas y herramientas destructivas. Los fiscales dijeron durante la audiencia que tienen como pruebas grabaciones, material sustraído de aparatos electrónicos y conversaciones interceptadas. A propósito, hoy también, al mismo tiempo que sucedía esto, en Honduras, las autoridades capturaron al exdirector de la policía de ese país reclamado por narcotráfico en Estados Unidos.
El exdirector de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue detenido el miércoles. El Tigre Bonilla enfrenta un pedido de extradición en Estados Unidos y es señalado de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, arrestado en febrero pasado. El exdirector policial fue trasladado a la sede de las Fuerzas Especiales de la Policía, conocida como Los Cobras, donde también está recluido el expresidente Hernández.
Va a ser trasladado a Los Cobras. La audiencia va a ser en la Corte Suprema mañana a las 10 de la mañana. Cargos, dos cargos por sustancias de drogas y conspiración y y manipulando conspiración para introducción de droga a los Estados Unidos, y el tercer cargo relacionado con armas y conspiración en uso de armas.
Bonilla, quien dirigió la policía entre 2012 y 2013, fue mencionado como co-conspirador de narcotráfico en el juicio en el que el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York. El exmandatario, quien también es requerido por la justicia estadounidense, niega los cargos y asegura que las acusaciones se basan en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su gobierno. Sin embargo, en los juicios de Nueva York, Honduras fue calificada como un narcoestado por la participación de altas autoridades del gobierno, políticos y empresarios en el delito.
Mucha atención, ha sido asesinado en Colombia el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Se encontraba de luna de miel en la isla de Barú. Según la periodista Claudia Aguilera, esposa de la víctima, confirmó que hombres armados arribaron vía marítima y abrieron fuego contra el funcionario judicial. Las autoridades en Colombia ya han pedido la colaboración de autoridades paraguayas y de los Estados Unidos. Ya comienzan a rodar en las redes videos sobre el momento de la ejecución de este funcionario paraguayo, reiteramos, en una playa de Colombia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado asistir a la Cumbre de las Américas si se excluye algún país del encuentro programado para el próximo mes de junio en Los Ángeles, California. Los detalles con Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que podría no asistir a la próxima Cumbre de las Américas programada para junio en California si Estados Unidos excluye a algunos países de la región. Si se excluyen, no se invita a todos. Va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el encuentro diario de la mañanera en el Palacio Nacional.
Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Presentaría el canciller Marcelo, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, en hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos.
Previamente, la asesora especial de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, Debbie Muscarcel Powell, reiteró en un conversatorio en Twitter sobre la reunión a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles que la democracia está en el centro de cada cumbre. La declaración ocurrió después de que un funcionario de alto rango del Departamento de Estado señalara la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados al evento regional. Al final, es el presidente el que va a decidir a quién va a invitar y a quién no va a invitar. Pero estamos firmes en no darle audiencia a los gobiernos que han violado derechos humanos, que no tienen el compromiso de proteger instituciones democráticas. Por eso, yo pienso que involucrar y tener el compromiso y las conversaciones con miembros de la sociedad civil en los países que tal vez no van a participar en la cumbre va a ser sumamente importante, dijo la asesora. Por su parte, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, señaló que seguramente esos países no estarán en la cumbre, destacando que la cumbre se enfocará en los gobiernos democráticos del hemisferio occidental. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito de México, dos periodistas murieron baleadas en el estado de Veracruz, con lo que se eleva a 11 el número de comunicadores asesinados en México en lo que va de año, informaron las autoridades estatales. La Fiscalía de Veracruz anunció la apertura de una investigación sobre los asesinatos de Yesenia Molinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera del mismo medio, Sheila Joana García Olivera. La fiscal del estado, Verónica Hernández, dijo que no habrá impunidad y que se agotarán todas las líneas de investigación. La violencia contra periodistas se ha disparado durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, dijo la organización Artículo 19. Según cifras publicadas por el Grupo Defensor de la Libertad de Expresión, desde que López Obrador llegó al poder en 2018, se han contabilizado 1.945 agresiones contra la prensa, incluyendo 35 asesinatos. Y a las 5:25, quieto aquí, a tu en primera, porque llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, llegó la hora de sudar esta noche aquí en la capital del sol. El Miami Heat va a jugar en casa contra los 76ers de Filadelfia en los cuartos de final del Campeonato Nacional de la NBA. ¿Por qué digo que es un partido clave? Aunque la serie está empatada 2-2, te voy a decir por qué. Uh-huh. Si el Miami Heat pierde en casa esta noche, la serie regresa a Filadelfia con el Miami Heat viéndose abajo. Así que es importante que el Miami Heat gane hoy, por si acaso Filadelfia logra ganar en casa, que la serie regrese para un séptimo, último y decisivo partido aquí mismo en la capital del sol. Así que todo arranca a las 7:30, el tip-off inicial. Y hay un poquito de urgencia y el Miami Heat lo sabe.
Hay que ir.
Mientras tanto, a las 10 p.m. también esta noche, los Mavericks de Dallas contra los Soles de Phoenix. Y más o menos la misma situación, un equipo que perdió muy poco durante la temporada regular, los Soles, que además tuvieron el mejor promedio de todo el baloncesto profesional de la NBA. En la postemporada, cualquiera les gana. Es más, perdieron dos partidos en la primera ronda contra los Pelícanos. Ya han perdido dos partidos contra Dallas. Hay que neutralizar a Jokic y vamos a ver si los Soles de Phoenix logran hacerlo. Esa serie también empatada 2-2. Y vamos al panorama de mañana, 11 de mayo. Los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales, contra los Celtics en Boston, con esa serie empatada 2-2, y por eso es que Juan Pendaz anda muy contento, porque sus Celtas sobrevivieron un leve susto ayer para ganar el partido y empatar la serie 2-2, pero mañana viene el desempate y los Celtas esperan que jugando en casa logren tomar ventaja de 3-2. Una serie que sí pudiera terminar mañana a las 9:30, los guerreros de Golden State, en este momento con ventaja de 3-1, tendrán la oportunidad de eliminar de una vez por todas a los Grizzlies de Memphis y de clasificar a las semifinales del Campeonato Nacional de la NBA. Así que, Richard, van a ser dos días cruciales en los playoffs del baloncesto profesional. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Tenemos una jornada completa, más que completa, porque hay una doble cartelera en Detroit entre los Atléticos de Oakland y los Tigres. Ya los Tigres ganaron el primer partido 6-0 por blanqueada. Escubal fue el ganador, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 5. En la ofensiva de los Tigres, Calendario con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Castro con 3 imparables en la jornada. Así que los Atléticos tienen que ganar el segundo solamente para empatar. El resto de los partidos más tarde y esta noche en el béisbol de las mayores, pero quisiera hablar un minutico sobre algo que ocurrió anoche en nuestro pasatiempo nacional. El pitcher cubano-americano Carlos Rodón tiene efectividad de 1.80 carreras limpias. Anoche ganó para los Gigantes derrotando a los Rockies de Colorado 8-5. El cubano-americano, el zurdo, 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 12, 4 victorias, 1 derrota. Él fue el pitcher, él fue la diferencia en ese partido. En la ofensiva, Dubón, el hondureño, con 3 impulsadas y 3 imparables en la jornada para el equipo de San Francisco. Otro cubano-americano que se destacó ayer, Nicolás Castellanos, con los Phillies de Filadelfia en la blanqueada sobre los Marineros de Seattle, 9-0. El cubano-americano con 3 imparables, 3 carreras anotadas, 2 impulsadas, y está bateando 311 Nicolás Castellanos en lo que va el partido. Así que buen rendimiento para los cubanoamericanos. Y también en los Medias Blancas de Chicago hubo 4 cubanos, pero el equipo aún así perdió contra los Guardianes de Cleveland 12-9. Y en ese partido Josh Naylor impulsó 8 carreras para el equipo de Cleveland. Damas y caballeros, hay jonroneros que no impulsan 8 carreras en un mes. Y este caballero lo hizo en 3 turnos al bate. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo es la pelota. Pero sí, Joan Moncada, el cubano tercera base, regresó a la alineación de los Medias Blancas tras perderse las primeras 6 semanas de la temporada regular debido a una lesión. Y Shohei Ohtani conectó 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam. Y en ese mismo partido, Mike Trout impulsó 3 carreras, anotó otras 3, tuvo 2 hits, y con ese tipo de ofensiva Los angelinos de Anaheim van a llegar muy lejos este año. Apalearon anoche a los Tampa Bay Rays 11 carreras por 3 a propósito por el equipo tampeño Randy Arozarena, el cubano con su primer cuadrangular de la temporada. Por supuesto que no fue ni remotamente suficiente. El otro cubano del equipo tampeño, Yandy Díaz, con un hit y una carrera anotada en 4 turnos al bate. Así que recuerden, playoffs de la NBA esta noche. Hasta aquí los deportes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz con la asistencia digital. Sala de redacción Imel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Las autoridades policiales de Cienfuegos han trasladado a prisión al joven que protestó en el bulevar de San Rafael de La Habana el 28 de abril. Los detalles con Yolanda Huerga.
El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, fue trasladado a la cárcel Cienfueguera de Ariza bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Prisión de mayor rigor y de máxima seguridad. En estos momentos se encuentra plantado en calzoncillo.
Informó su amigo y administrador de su página, Miguel Gómez, Mickey Terroric, en Facebook.
Desde el día 28 de abril, Carlos Ernesto Díaz González, alias El Cativo, no ha podido realizar una llamada telefónica, violándole así sus derechos. Una vez más se le informó que mientras se mantenga plantado no va a recibir ningún tipo de beneficio que deben tener todos los reclusos.
El opositor, acusado de desobediencia y desacato, fue arrestado tras protagonizar una protesta pública en La Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. Encaramado en un muro en el bulevar de San Rafael de Centro Habana, el jueves 28 de abril, Cativo Disidente exhortó a sus conciudadanos a respetar la libertad de opinión y de expresión de los otros. Aparentemente, Cativo está bajo prisión provisional porque se negó a asistir a 2 citaciones policiales. Hasta el momento, los investigadores procesales no han abordado el tema de la protesta de San Rafael, ha explicado Gómez. El auto de imposición de medida cautelar arguye que el activista ha realizado publicaciones con expresiones ofensivas contra dirigentes de la revolución, entre ellos el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y 20 años después de la entrega de las primeras firmas de apoyo al proyecto Varela, la iniciativa mantiene su validez y vigencia, afirman activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Amplía José Luis Ramos.
Regis Iglesias Ramírez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del proyecto Varela, aseguró que la demanda ciudadana presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba sigue vigente.
Está vigente porque en Cuba no hay libertades, reconocimiento del pluralismo político, no hay elecciones libres, no hay libertades económicas para los cubanos, las leyes impiden que los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos. Y estos son los 5 puntos del proyecto Varela, que terminaban en realización de elecciones libres, una vez garantizados todos estos derechos. Por lo tanto, más vigente que nunca, y eso lo demostraron los miles de cubanos que salieron en toda la isla a demandar estos derechos.
Hace 20 años, Osvaldo Payá Sardiñas, Antonio Tony Sánchez y Regis Iglesias Ramírez, amparados en la Constitución de 1976, presentaron la petición de referendo respaldada por 11.020 firmas. Fidel Castro respondió declarando intocable el Estado socialista en Cuba.
Y quiero recordar que en aquel momento lo que asustó al régimen no fue la cantidad de firmas que constitucionalmente ya validaban el proyecto Varela. Lo que asustó al régimen fue que 122 municipios de los 168 que tenía el país ya se habían creado comités ciudadanos que eran la base de la campaña y que eran la base de un movimiento cívico que iba a pelear por la libertad en un momento determinado. Pero que, claro, a raíz de la represión de 2003, pues aquello quedó un poco, fue un poco complicado para poder continuar aquello.
El representante del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, Eduardo Cardet, dijo a Radio Martí que con estas primeras firmas del proyecto Varela se abrió la puerta legal a la reforma pacífica y democrática.
Sí está vigente porque creemos que ese es el estilo que va a traer a nuestro país el cambio definitivo. Un proceso de liberación personal, un proceso de crecimiento de las personas y estar listo para trabajar por el bienestar de nuestro país, por los cambios que tanto necesitamos. Hay que abandonar la simulación, la doble moral, la hipocresía y saber que la democracia entraña un compromiso de trabajo, de sacrificio muy importante.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares del preso político Yandier García Labrada denuncian que el integrante del Movimiento Cristiano en Liberación a propósito ha estado sometido a un régimen de aislamiento en la prisión de La Carbonera, municipio Colombia, provincia de Las Tunas. Su hermano Irán Almaguer, integrante de la agrupación opositora, así lo denunció a través de Radio Martí.
Yandier sigue en lo mismo después que a él le dieron unos golpes en el mes pasado, porque él hizo la reclamación dentro del penal que estaban abusando de algunos reclusos, donde estaban los derechos humanos, que cómo iban a golpear a las otras personas, que lo que era eso, que crimen era eso. Y él reclamó fuertemente y ahí fue cuando lo golpearon y eso. Entonces ahora, pues, después de eso, cada vez que lo sacaban, pues los reclusos acudían por él, ¿sabes? Lo nombraban, Yandier. Entonces pues, de ahí lo aislaron. Lo sacan para ese calabozo que dentro de la compañía parece un calabozo. Un calabozo, una celda ahí, que está él solo, está él solito ahí. Está dentro de la compañía, pero en un calabozo. Él no sale a comer ni nada, está en ese estado. Nosotros hemos reclamado, pero nos han dicho que no está en castigo. Porque él lo tienen ahí en un calabozo, aparte de los otros reclusos. Él no tiene contacto con los otros reclusos. Bueno, casi el mes pasado, de abril, casi entero, y hasta hoy, hasta el día de hoy. Él está castigado, está aislado totalmente. Sí le dan derecho, o le han dado derecho a llamada telefónica, la familia. En este mes nos hizo la llamada, que fue cuando él nos comunicó de la visita el día 15, pero nada de estar conjunto con nosotros reclusos. Él nunca había hecho eso y está ese día ahí le llevan la comida y todo. Le dieron una visita para ahora, para el día 15 de este mes. Estamos esperando a ver si es cierto, porque ellos son tan mentirosos y tan abusadores que a veces hemos llegado allá y han dicho que no.
Yadier García Labrada, un joven campesino de 35 años, fue arrestado en octubre de 2020 tras protestar en una cola para comprar alimentos en la localidad de Manatí, en Las Tunas. Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, criticó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por ignorar las violaciones a los derechos humanos durante su visita oficial a Cuba el fin de semana. Guevara Rosas escribió en Twitter que López Obrador hizo un recuento de lo que Cuba fue, pero que debería ser un recuento de lo que Cuba es bajo un gobierno autoritario que viola los derechos humanos del pueblo. La directiva de Amnistía Internacional subrayó que hoy más de 700 personas, incluidas menores de edad, están detenidas en Cuba solamente por ejercer sus derechos. Y las condiciones en que fue apresada en el mismo Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, donde se celebró la visita de apelación el 18 de abril, fueron narradas por la dama de blanco, Sayli Navarro, encarcelada por su participación en las protestas del 11J. Estas fueron sus declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí desde la prisión de mujeres de Bellote, donde está recluida.
En esta nueva vista oral, un ministerio fiscal representado nuevamente por la licenciada Idania Miranda Ferrer, que de manera reiterada dio su espaldarazo al cuerpo represivo, así como testigos que en el acto cambiaron otra vez su declaración para peor. La vista oral terminó con la lectura del documento que daba a conocer mi ingreso a la prisión por mis continuos intentos de tratar de llegar a misa cada domingo, así como el haber interactuado en mi propio hogar con amigos y extranjeros, lo cual podría desencadenar en una posible fuga o evasión de la justicia. De manera agresiva fui sacada de la instalación por parte de una civil. Ubicaron a dos mujeres policías que fueron las que viajaron junto conmigo en el autopatrulla. A las 6 de la tarde llegamos a la estación de policía de Playa en la propia ciudad de Matanzas para realizar el fichaje. A las 7:25 me trasladaron para la unidad de operaciones Versalles. A las 9:10 de la noche hicimos entrada a la prisión de mujeres. Fue una noche de chinches y sin comer. Además, se me despojó de mi Biblia, la cual me fue entregada 17 días después. Agradezco todas las muestras de solidaridad y apoyo de dentro y fuera de Cuba. Pero como bien expresé en un momento de mi exposición. Me siento feliz y orgullosa de haber participado de la manifestación del 11 de julio porque en mi pueblo de Perico no hubo ningún incidente de vandalismo. Expresarse no es un delito. Disentir no es un delito. Hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Que Dios Padre y el Espíritu Santo se apiaden de Cuba y de los cubanos.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha detenido durante el fin de semana 58 migrantes procedentes de Cuba, según informó la organización a través de Twitter. Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y agencias locales respondieron durante el fin de semana a 6 eventos de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. Detuvieron a 58 migrantes cubanos, escribió el agente de patrulla Walter Slosser. Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos ha respondido a 104 intentos de contrabando marítimo en la Florida. El gobierno de Estados Unidos y oficiales de la Guardia Costera han advertido de numerosas ocasiones en que los peligros se hacen más latentes al hacerse a la mar en precarias embarcaciones y de ponerse en manos de contrabandistas de migrantes. Asimismo, la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado a 61 cubanos este lunes, interceptados en varias operaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Ives, del Distrito 7 de la Guardia Costera con sede en Miami, dijo que si no fuera por los barcos y los aviones que patrullan las aguas, los resultados de estos viajes podrían haber sido muy diferentes y que no hay mayor misión que salvaguardar vidas en el mar. Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el presente, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 1,689 cubanos en comparación con 838 migrantes de la isla registrados en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Avanzamos a las 5:42, más información a través de Radio Martí, porque la amenaza de ser juzgados y encarcelados por criticar al régimen de Daniel Ortega no atemoriza a los sacerdotes nicaragüenses, quienes aseguran que seguirán defendiendo los derechos del pueblo. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua de intentar un golpe de Estado y de expresarse con odio y saña contra los simpatizantes del gobierno, la recomendación literal que surgió dice textualmente: deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudan tras lo religioso para apoyar las protestas. Frente a esas acusaciones sin argumento, los sacerdotes nicaragüenses no han guardado silencio y han llamado a las comunidades religiosas a no dejarse intimidar. Monseñor Rolando Álvarez llamó a los creyentes a seguir con la obra evangelizadora y al mismo tiempo les instó a no dejarse amedrentar cuando denuncian el pecado y la injusticia.
¿Quién puede admitir esas palabras que son muy duras e intolerables? Ya saben entonces que si alguien dice eso de ustedes, primero lo dijeron de Cristo.
El presidente Daniel Ortega ha desatado una brutal cacería contra las voces críticas y la semana pasada el exdiplomático y exsacerdote diocesano Edgar Parrales, que en su juventud defendió la teología de la liberación y apoyó la revolución sandinista, fue sentenciado por delitos relacionados con traición a la patria. Desde el exilio en Estados Unidos, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, respondió a quienes amenazan a la Iglesia Católica de Nicaragua.
Más allá de las amenazas de quienes odian a la Iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la Iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la Iglesia es más fuerte que las calumnias.
La Iglesia Católica de Nicaragua se ha mostrado unida frente al gobierno del presidente Daniel Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Durante las manifestaciones de 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la brutal represión del Estado, que dejó más de 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y no se evidencian señales del progreso concreta respecto a la salida de la crisis en Venezuela y algunos sectores de la sociedad civil están pidiendo mayor claridad sobre la política internacional de países como Estados Unidos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar de que en marzo una delegación del gobierno de Estados Unidos se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, en las últimas semanas la administración del presidente Joe Biden ha continuado expresando respaldo a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. El cardenal Baltasar Porras, uno de los más prominentes representantes de la Iglesia Católica Venezolana, dijo recientemente a la agencia de noticias EFE que el hecho de que el gobierno estadounidense no tenga una posición clara genera mayor incertidumbre, una opinión que comparten expertos en la materia como el internacionalista Juan Francisco Contreras.
No conviene que hayan dudas sobre cuál es la posición del gobierno norteamericano con respecto a la situación de Venezuela. Es fundamental que exista transparencia porque el gobierno norteamericano ha dicho en los últimos días que apoyan a el señor Guaidó, pero se habló de la posibilidad de que se volviera a repetir una reunión entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno venezolano y aparentemente fue desmentido. Pero no hay, digamos, una situación realmente que reafirme la posición norteamericana.
En ese sentido, el internacionalista Kenneth Ramírez subraya que la administración Biden ha dado señales de su compromiso con la búsqueda de una salida a la crisis venezolana en la mesa de negociaciones y su disposición a flexibilizar las sanciones si se producen resultados tangibles. Pero las negociaciones que se llevaban a cabo con la oposición en México se encuentran estancadas. Recientemente, un funcionario estadounidense confirmó que el gobierno de Venezuela no fue invitado a la Cumbre de las Américas, que será celebrada en junio en Estados Unidos. Y respecto a la participación de Juan Guaidó, hasta el momento no hay información oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque ese país e Irán están afianzando su compromiso en materia petrolera. Los detalles con Álvaro Algarra.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió recientemente con el ministro de Petróleo iraní de visita en Caracas. Este encuentro se produce dos meses después de que una delegación estadounidense de alto nivel visitara el Palacio de Miraflores con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. En ese momento surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela reanude el suministro de petróleo a cambio de un alivio de las sanciones. Pero la relación Caracas-Washington se mantiene sin cambios y el economista Francisco Monaldi destaca que ante la posibilidad de que la Casa Blanca no llegue a un acuerdo con Venezuela, entonces Irán y Venezuela continuarán su cooperación.
Se da una situación muy curiosa en que dos aliados de Venezuela, Rusia e Irán, tienen incentivos que son contradictorios a Venezuela, pero por otro lado, ante la alternativa de que Estados Unidos no negocie ni con Irán ni con Venezuela, los iraníes claramente y los venezolanos y Maduro están señalizando, creo yo, que bueno, nosotros tenemos una alternativa.
El exdirector de la estatal petrolera venezolana, José Toro Hardy, expresó que a pesar de los posibles acuerdos para elevar la producción, a su juicio, es un objetivo imposible de lograr debido a que actualmente no hay transparencia en la industria petrolera venezolana.
Son concesiones o contratos que quieren asignar a dedo sin que los venezolanos sepamos cuáles son las condiciones para el país. Yo no estoy seguro de que las inversiones así logradas terminen siendo beneficiosas para Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Ecuador, seis líderes de pandillas son trasladados a prisiones de máxima seguridad tras un motín mortal sucedido en una prisión en Bellavista. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que es urgente la reforma del sistema de justicia penal y penitenciario de Ecuador. Amplía Jorge Orellana.
Al menos 44 reclusos murieron el lunes. En el último motín carcelario, otros 100 presos aún son buscados. Las autoridades dijeron que los cabecillas han sido enviados a otras prisiones. Las autoridades señalaron que estalló la pelea entre las pandillas rivales Los Lobos y R7 dentro de la prisión de Bellavista en Santo Domingo de los Colorados, en el centro de Ecuador, a unos 80 kilómetros, unas 50 millas de la capital, Quito. Durante el motín, el jefe de policía, Fausto Salinas, en declaraciones recogidas por la agencia AFP, dijo:
la respuesta del Estado es trasladar a los cabecillas, seis miembros de estas organizaciones, a La Roca y a la penitenciaría del litoral.
Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, también en declaraciones recogidas por la agencia AFP, dijo:
la mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas.
En tanto, familiares de los reclusos como Irene Salazar, Fernando Romero y Carmen Realpe dijeron:
¿por qué
aún no recibo respuesta, si es que él está fugado, está entre uno de los reos que se fugó por la masacre que sucedió en la madrugada de la noche de ayer.
Desde las 8 de la mañana, mi sobrino llamó ya la última vez.
Tras el motín carcelario sangriento, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la última de la serie de masacres en cárceles de Ecuador ocurrida el lunes muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia penal y penitenciario para resolver esta prolongada crisis carcelaria en Ecuador. Bachelet dijo que se presume que el Estado es responsable por estas muertes y que estos hechos deben ser investigados en forma transparente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:50, 29 grados a esta hora en Guantánamo. En otras noticias del mundo, una encuesta indica que los estadounidenses están preocupados por el creciente número de inmigrantes que pueden influir en la política nacional a través de las elecciones. Amplía Yoconda Tapia.
Una encuesta revela la creciente preocupación de los estadounidenses por las elecciones legislativas de medio término que se realizan en noviembre en el marco de la discusión de los migrantes en la frontera y una política de apertura del gobierno del presidente Biden. Aproximadamente uno de cada tres adultos en Estados Unidos cree que se está realizando un esfuerzo para reemplazar a los estadounidenses nacidos en el país con inmigrantes para obtener ganancias electorales. La encuesta realizada por la agencia de noticias de Associated Press y NORC, el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, también destaca que 3 de cada 10 estadounidenses se preocupan de que más inmigración esté causando que los estadounidenses nacidos en el país pierdan su influencia económica, política y cultural. La consulta resalta que los republicanos son más propensos que los demócratas a temer una pérdida de influencia debido a la inmigración, con cifras que marcan el 36% de republicanos frente al 27% de los demócratas que piensan de esa manera. Esas opiniones reflejan el creciente sentimiento anti-inmigrante propugnado en las redes sociales y la televisión por cable, con comentaristas conservadores explotando los temores de que los recién llegados puedan socavar a la población nativa. Se calcula que el país tiene 2 millones de inmigrantes menos de los que tendría si el ritmo de ingresos al país se hubiera mantenido. Ahora, y de acuerdo a investigadores, la inmigración está regresando rápidamente a sus niveles prepandemia, pero al mismo tiempo crecen los temores de la forma en la que responderá el gobierno a múltiples obligaciones que debe atender con un número creciente de inmigrantes, incluyendo salud y educación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro italiano enfatizaron la unidad transatlántica en la respuesta occidental a la invasión rusa a Ucrania. Informa Michelle Sagué.
En una reunión en la Casa Blanca el martes, el primer ministro italiano Mario Draghi dijo que los lazos entre Estados Unidos e Italia siempre han sido fuertes y que la guerra en Ucrania los ha hecho más fuertes. Por su parte, Biden dijo que el presidente ruso Vladimir Putin pensó que podía dividir a los aliados occidentales, pero que fracasó. Dice Biden que Italia ha sido uno de los aliados más cercanos que Estados Unidos ha tenido para responder a la brutalidad en Ucrania y que su cooperación ha tenido un costo. A pesar de la dependencia de Italia del gas ruso y sus lazos tradicionalmente amistosos con Moscú, el gobierno de Draghi ha sido un firme partidario de los esfuerzos para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania. Draghi también se comprometió a apoyar cualquier sanción de la Unión Europea sobre el sector energético de Rusia, a pesar de los riesgos. Un 40% de las importaciones de gas natural de Italia provienen actualmente de Rusia. La Unión Europea está debatiendo actualmente una prohibición gradual de las importaciones de petróleo ruso, aunque esta medida no afectaría las enormes exportaciones de gas de Moscú. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El nuevo presidente surcoreano ha dicho que en el discurso de investidura que deja abierta la posibilidad de dialogar con Corea del Norte sobre desnuclearización.
Nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, asumió el martes sus funciones con un llamado a que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear a cambio de incentivos económicos en un momento de fuertes tensiones en la península. Yun, un político conservador de 61 años, llegó al poder en un momento en el cual Corea del Norte ha realizado una quincena de pruebas militares desde comienzos de año, dos de ellas la semana pasada. El nuevo presidente celebró el martes su primera reunión con los más altos responsables del Estado Mayor en un búnker subterráneo en la sede de la presidencia. En su discurso inaugural en la Asamblea Nacional de Seúl, Yun pidió a su vecino del norte que se desprenda de todo su arsenal nuclear, al que describió como una amenaza para la seguridad global. Si bien los programas de armas nucleares de Corea del Norte son una amenaza no solo para nuestra seguridad y la del noroeste de Asia, la puerta del diálogo estará abierta para que podamos resolver pacíficamente esta amenaza. Yun también señaló que busca una relación más sólida con Estados Unidos, su principal aliado frente a Pyongyang, y el presidente Joe Biden tiene previsto visitar el país asiático a finales de mayo. Yun no tendrá un mandato fácil y asume el poder con una tasa de popularidad del 41%, una de las más bajas de la historia democrática de Corea del Sur para un inicio de mandato, según un sondeo reciente de Gallup.
Y siguen lloviendo los aplausos para la académica cubano-americana Ada Ferrer, que fue galardonada con el prestigioso premio Pulitzer en la categoría de Historia por su investigación Cuba, una historia americana. Profesora de Historia y Estudios Latinoamericanos y Caribeños en la Universidad de Nueva York, escribió en Twitter que había quedado sin palabras al conocer la noticia. Nacida en Cuba y emigrada a Estados Unidos a los 10 meses de vida, es autora de otras obras laureadas. Cuba, una historia americana, dice que es el fruto de más de 30 años de trabajo y de toda una vida de cambio de perspectivas, agradecida de su tierra por haber nacido y de Estados Unidos por haber crecido. Y el musical biográfico con canciones de Michael Jackson ha sido nominado al premio Tony en la categoría de Mejor Musical. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
El musical A Strange Loop sobre las batallas mentales de un artista tiene 11 nominaciones al premio Tony. El show ganador del Pulitzer compite por Mejor Musical con MJ, un musical biográfico con canciones de Michael Jackson, y Paradise Square sobre relaciones raciales. Otros espectáculos que compiten por el Tony a Mejor Musical son la comedia de Billy Crystal, Mr. Saturday Night, Six, una versión de Las Esposas del Rey Enrique VIII, y Girl from the North Country, que incluye canciones de Bob Dylan. Entre los nominados a mejor obra están The Lehman Trilogy, sobre el auge y caída de la firma de inversión Lehman Brothers, Clyde's, Hangman y Skeleton Crew. The Music Man, protagonizada por Hugh Jackman, está nominada a mejor reposición musical junto a Company. Jackman compite por un Tony a mejor actor principal en un musical. La estrella de Macbeth, Ruth Negga, está postulada por su papel de Lady Macbeth, y el actor Jared Grimes está nominado por la reposición de Julio. 1969, Dusty Springfield alcanza el puesto 31 de la cartelera Hot 100 con The Windmills of Your Mind. Los molinos de tu mente fue escrita por Alan y Marilyn Berman y Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway. Los Berman y Michelle Legrand ganaron Oscar a Mejor Canción. Dusty Springfield pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 2021, A Craze con Cherish llegan al número uno de Apple Music con Do It To It. Cherish inicialmente publicó el tema en su álbum Unappreciated del año 2006. 2003, Daniel Bedingfield llega al puesto 15 de la Hot 100 aquí en Estados Unidos con If You're Not The One. El tema del cantante neozelandés británico pertenece al álbum Gotta Get Through This, publicado en 2002. If You're Not The One llegó al primer lugar en la cartelera de sencillos del Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendas, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y sigan usando el nasobuco o mascarilla. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.